Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Muchas gracias por estar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchísimos de ustedes también estando en radiolared.net, en el internet y en la aplicación, en los medios sociales, siempre como Radio La Red Denver, radiolared.net, 1650 Radio La Red. Estoy mencionando los diversos canales y nombres en los cuales ustedes pueden encontrar este programa en esta emisora. Claro que están los podcasts también, que son las grabaciones de cada programa, y usted puede encontrarlos en radiolared.net o en las plataformas que usted use, y sea para Android o Apple. 720-325-7282 es nuestro teléfono en Radio La Red, y también en Iglesia La Red, que coproduce este programa junto al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Y si usted está buscando una iglesia sana, donde se enseñe la sana doctrina, la palabra de Dios, directamente de la palabra de Dios, estamos para usted en Colorado, en 5 ciudades diferentes. No son 5 iglesias, es la misma iglesia con 5 congregaciones diferentes. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Para información acerca de las direcciones, los horarios de los servicios, todo el trabajo que se hace con estudio bíblico, discipulado, para niños, jóvenes, adultos, actividades que hay para damas y varones a través del año, muy, muy buenas, muy importantes. Bueno, hay mucha información, entonces búsquenos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o llámenos al 720-325-7282. Y si usted está en el internet escuchando este programa en radiolared.net o en el app, sepa que también ahí hay links o enlaces para Iglesia La Red Denver. Rubén Santos está en los controles con nosotros como siempre, y además de la coproducción junto a Vivir Mejor y a Iglesia La Red, tenemos un patrocinio, como los miércoles siempre ocurre, de la señora Magali Frederick, que ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y está muy, muy bien entrenada para servirle. Si usted desea vender o comprar un lote, una propiedad privada o comercial, su casa, pues llámela. Llámela de mi parte al teléfono 303-810-6761. 303-810-6761. Muy importante, si usted quiere tener más información, llámela, ella le va a ayudar. También aquí el 28 de marzo vamos a tener una especie de mini conferencia con ella y otra persona, donde se va a estar hablando acerca de este asunto de la compra y venta de inmuebles o bienes raíces, y esa va a ser la parte que Magali va a cubrir, y ahí usted puede también hacer las preguntas que desea después que ella exponga, porque es importante. Hay mucho temor en este momento por varias razones que están ocurriendo en el país y en el mundo, y sin embargo el temor nunca lleva a ningún lugar bueno. Lo que hay que hacer es informarse bien para saber ¿qué posibilidades tiene uno aún bajo estas circunstancias? ¿O si es mejor esperar? ¿O si es un buen momento, por el contrario, de hacer una compra o venta de una propiedad en este tiempo? Entonces, recuerde llamarla, 303-810-6761. Muy bien, aquí usted escucha el programa Vivir Mejor cada día. Lunes a viernes estamos con usted, sábado y domingo también en otras ediciones de Viva Mejor, pero lunes usted escucha el sermón del domingo que yo predico y va a todas las congregaciones de la red y va también a los medios sociales. El día martes a dos caballeros aquí, dos hermanos, Dino Blanco y Juan Casapaico, conversan acerca de ese sermón. Los días miércoles tenemos temas de actualidad, como ahora en un momento vamos a continuar con uno de esos temas. Mañana tenemos el estudio bíblico y estamos navegando versículo por versículo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y los viernes tenemos variedades, información, preguntas y respuestas, todo eso para usted. Así que gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Es bien importante que escuchen cada programa. Y si se pierde algún programa, recuerde otra vez los podcasts. Allí en radiolared.net o si usted prefiere buscarlos en Spotify o Google Podcasts o Amazon Music o Apple Podcasts, puede hacerlo también. Sencillamente Radio La Red Denver es lo que debo buscar y ahí entonces una vez que está en el sitio de Radio La Red Denver, ahí busca el programa Viva Mejor en los podcasts y ahí estamos, ¿ok? Así que, de otra manera, una vez que usted ya entró vía los podcasts, queda para usted automáticamente. Muy bien, muy bien. Hay tantas cosas que están ocurriendo en todo el mundo que honestamente es difícil para mí a veces escoger cuál de tantos temas, los días miércoles especialmente, poder hablar, porque así como estamos en esta época atravesando este asunto en Irán, la guerra en Irán, y aunque está a miles de millas de nosotros, afecta mundialmente, como venimos hablando hace dos miércoles, también sé que hay otros temas que son de su interés y que hay preguntas al respecto. Y el propósito, la meta de los días miércoles es poder hablar acerca de diferentes temas y en realidad ver muy bien cómo afecta esto a nosotros. En otras palabras, los temas de los días miércoles son generales de la cultura para pensar, aun si no nos afectan directamente aquí en los Estados Unidos o nuestra audiencia en otros países, pero también hay otros temas que son directamente, digamos así, locales o más cerca de todos nosotros. Entonces, bueno, esto es una cosa importante de hablar, es importante de saber. Mi segunda meta es tratar de ayudarle a usted para que de alguna manera pueda aclarar cosas que usted escucha en otros medios sociales seculares que sin duda tienen un tipo de agenda, en otras palabras, quieren llevar a sus audiencias, entre ellas a usted o a mí, a pensar en ciertas cosas que no siempre nos ayudan a determinar por nosotros mismos qué es lo que está ocurriendo frente a cualquier tipo de noticia, sino que en ocasiones están tratando de pensar por nosotros y decir, esto es lo que se debe hacer. O esto es lo que realmente estaba ocurriendo. Ayer estaba hablando con una persona que me recordaba el asunto de las redadas con ICE y todo lo que usted ha escuchado y yo he escuchado, que ha pasado el año pasado, especialmente el año anterior de una forma bastante seguida. Y lo que yo descubrí es que algunas de esas redadas también estaban compuestas por personas, ciudadanos de este país o residentes legales de este país, que cuando veían estas camionetas o camiones de ICE y las autoridades llegar para tratar de aprehender a alguna persona ilegal con antecedentes criminales que ellos previamente investigaron, vecinos, amigos, salían a la calle, hacían toda una manifestación en contra de ICE y lo que no tendrían que haber hecho es intentar golpear a estos oficiales o tirarles piedras o cosas. Ahora, cuando una persona hace algo así contra una autoridad, no importa si es ICE, no importa si es la policía local o si son los bomberos o si es alguien que está trabajando, que se les llama servidores públicos, ahí hay autoridad para ponerlos presos porque están pasando el límite. En otras palabras, uno puede pacíficamente hacer manifestaciones en contra de lo que usted quiera. Lo que no es legal es tratar de atacar a esas personas que son oficiales de la ley, que están cumpliendo con un trabajo. Entonces, alguien recuerdo que hace, bueno, un poco más de un año, tal vez ya atrás, me decía, pero no vio que se llevaron a tanta cantidad de gente. Por ejemplo, cuando aquí en Aurora teníamos aquel problema con el tren de Aragua, bueno, las redadas fueron fuertes. Y si bien es cierto que en algunos lugares se llevaron a gente que ya sabían ellos que tenían malas intenciones, antecedentes criminales comprobados por las autoridades, también se llevaron a otro grupo de personas y algunos de ellos inclusive tenían documentación legal. Y usted dice, ¿por qué se los llevaron otra vez? Porque después se descubrió que pues estaban tratando de dañar físicamente a estos oficiales de la ley. Luego los soltaron, simplemente los procesaron, los soltaron porque pues ellos no son criminales. Lo que usted tiene que saber, y yo tengo que saber, es que cuando los noticieros que usted ya conoce, seculares, muy populares porque pues hablan español, lo presentaron mal, no lo presentaron como lo que estamos diciendo en este momento, en esta emisora. Bueno, estas personas intentaron o golpearon o tiraron cosas a estos oficiales y cuando hacen eso ya cruzaron ahí la línea, como digo, y pues tuvieron que llevárselos también, pero después los soltaron, simplemente les habrán multado o habrán tenido un par de días en la cárcel porque violaron la ley en ese aspecto. Pero ¿cómo lo presentaron los otros medios sociales? Como que ICE había llevado a todo tipo de ilegal, a todo tipo de indocumentado, aunque no tuviera antecedentes criminales. Y eso corrió por toda la ciudad y yo tuve gente que me lo aseguró. Pero usted no vio que se llevaron. Y yo les dije, bueno, vamos a ver a quién realmente se llevaron. Porque una persona que está indocumentada no se va a exponer. Esto es lo que yo pensaba. Si yo fuese indocumentado y ICE viene a mi barrio y se está buscando a un criminal, yo no voy a salir a la calle, no creo que haría una cosa así, porque ahí me arriesgo también, aun si no tengo antecedentes criminales, pero no ya porque qué malos que son me llevaron aunque no tuviera antecedentes criminales, sino que posiblemente porque estoy ahí y quizás me pongo violento, o les tiro piedras, o zapatos, o cosas, o trato de golpear a esos oficiales. Entonces ahí, por supuesto, que van a agarrar. Y entonces agarraron a ciudadanos americanos, inclusive a gente anglosajona aquí, que no entienden lo que está pasando y lo que sea. Pero luego, por supuesto, después de, repito, multas, algunos días en la cárcel, etcétera, etcétera, pues lo sueltan. Por eso yo pienso, cuando pasaban estas cosas y veíamos, no solamente estaban, parece, buscando a criminales, sino parece que también a cualquier otro ilegal, yo decía, no puede ser tan fácil eso, porque los que son indocumentados no creo que van a salir a la calle a exponerse. Y escuchaba esas otras historias, al contrario, estaban encerrados, muertos de miedo. Entonces, ¿quiénes son este grupo de personas que ahí se llevó? Que no son solamente este grupo de criminales que ellos tienen nombre y apellido y los están buscando, sino estos otros que no son criminales. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes son? ¿Y qué es lo que resulta? Que muchos de ellos que se llevaron, repito, por tercera vez, eran residentes legales y ciudadanos también. Entonces usted dice, ¿por qué se los llevaron? Otra vez, ¿por qué estuvieron mal? Una cosa es que protesten de lejos, de cerca, pero no digan nada, o sea, no golpeen. Otra cosa es que vayan e intenten golpear o golpeen a estas, o les tiren cosas a estos oficiales. Eso ahí ya quebrantaron la ley. Entonces, lo que los noticieros de otros lados lo presentaron como que fue una injusticia porque se llevaron inclusive a gente que no era criminal. Entonces decían, ya ve, el gobierno es mentiroso porque dijeron que buscaban a criminales, pero resulta que se llevaron a otros que no son criminales. Pero ¿quiénes eran esos otros? Muchos eran ciudadanos y residentes legales. Y después los soltaron. Simplemente, repito, hicieron el proceso que tuvieron que hacer. La deshonestidad de los medios que usted ya conoce es lo que a mí me apena tanto. Me disgusta. ¿Por qué no decir realmente lo que pasó? Bueno, yo le digo por qué. porque ellos odian a este presidente, odian esta administración, y entonces siempre van a buscarle la vuelta, como quien dice, para tratar de hacerle creer a usted y a mí todo lo peor que se pueda creer del gobierno. Ahora, yo quiero aclararle a usted algo. Créalo o no lo crea, ya yo ahí no le puedo ayudar, ese asunto suyo. Yo no estoy aquí para ponerme a favor de un partido o a favor del otro partido o en contra de uno, en contra del otro. Cuando uno trabaja en comunicaciones, como estoy haciendo yo, por tantísimos años, como es mi caso, yo he aprendido que uno tiene que mirar las cosas neutralmente. No con esa prensa amarillista, no con esa cuestión sensacionalista que tienen los otros medios sociales. Los conozco. Y conozco personalmente algunos. O he conocido, porque ya no estoy muy en contacto con ellos últimamente. Pero sé cuáles son sus agendas, sé cuáles son sus ideas. Dentro de ese grupo de personas también hay gente honesta, pero no siempre son los que usted ve en cámara o están en un micrófono. Porque, bueno, el sensacionalismo es lo que atrae a las multitudes. Sin embargo, al mismo tiempo, algo que está ocurriendo, otro fenómeno que está ocurriendo, es que gracias al Internet, que aunque tiene, es un mecanismo nada más que se usa para bien o para mal, y aunque se use para mal en muchos casos, también se publican buenas cosas, y gracias a eso hay gente que ya se está dando cuenta, hispanos, latinos, que ya nos vamos dando cuenta un poco más con el tiempo. Un momento, lo que dijeron en televisión, esta y otra compañía, este y otro noticiero, este y otro periodista, ella o él, muy famosos, no es exactamente así. ¿Y cómo uno lo sabe? Porque uno busca en Internet a ver si lo que dijeron es verdad y resultó que no dijeron toda la verdad. O dijeron lo que les convenía. O directamente mintieron sin ningún problema. Sin ninguna mala conciencia. ¿Por qué? Porque quieren hacer que la gente crea eso para ponerlos cada vez más en contra de este gobierno. Ahora usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué se ponen tan en contra de este gobierno? Bueno, porque, mal o bien, este es el gobierno que hay y hay muchas cosas que esta administración dice, hace, que el otro partido no comparte. Y justamente muchas de estas empresas que son de noticieros, en televisión, pertenecen, sus dueños, sus corporaciones, pertenecen a multimillonarios que son del partido contrario al que en este momento está en la administración. Entonces ellos aprovechan su multiplicidad de millones de dólares y su gran poder monetario para tener estos canales de televisión y de radio, etcétera, y medios, y dicen, bueno, esa es mi plataforma, vamos a decir lo que nosotros queremos decir. Ahora, usted se preguntará, pero pastor, ¿usted no hace lo mismo con Radio La Red? Sí, pero hay una grandísima diferencia. La diferencia es que ellos son un medio estrictamente social de noticias. Nosotros no. Nosotros pertenecemos a una iglesia. Naturalmente vamos a predicar el Evangelio. Está bien claro aún en nuestro nombre quiénes somos y cuál es nuestra meta. Nada más. En cambio, si eso fuese Radio La Red estrictamente un noticiero, digamos una empresa de noticias secular, no religiosa, secular, nosotros tendríamos la obligación de presentar los dos lados, las dos caras de una noticia, no solamente un lado. Esto es lo que hacen estas corporaciones que usted conoce en televisión y que están, claro, en los medios sociales también y en radios. Los periodistas, cuando estudian periodismo, hay otros periodistas que jamás estudiaron periodismo, simplemente se hicieron famosos porque eran actrices o actores o cantantes y se les acabó, y no, ese mercado, ese trabajo, y esto les reditúa más, les da más dinero. Pero algunos ni estudiaron tampoco para ser periodistas. Son comentaristas políticos o son comentaristas de esto y lo otro. Pero cuando uno estudia periodismo, cuando uno estudia comunicaciones, o cuando uno estudia cómo se trabaja uno en un medio no religioso, lo que se conoce como un medio secular, a uno le enseñan que tiene que ser neutral. Neutral no quiere decir que usted no tenga como persona su propia opinión, o se incline a un partido político, o al otro, o al otro, o al otro. Por supuesto, gracias a Dios que tenemos esa libertad en los Estados Unidos. El detalle está en que si usted está trabajando en un medio público, en un medio privado, pero es secular, y es un periodista especialmente, entonces sí, tiene que mostrar la noticia, pero de ambos lados, y no editarla, es decir, después cortar la parte que usted dice, a mí no me gusta escuchar eso, o en esta empresa que me ha empleado como periodista, no quieren que yo ponga esa parte, sino que ponga la otra. Esa es otra razón por la cual hoy en día se está haciendo cada vez más popular, amigo, amigo oyente, muchos periodistas que ya salieron de esas empresas multimillonarias y abrieron su propio canal de YouTube, por ejemplo, o están en otras plataformas muy famosas también. Primero pasan por una etapa donde ganan mucho menos dinero, pero luego se van haciendo famosos, consiguen más sponsors o patrocinadores y ahora están siendo pues muy famosos. ¿Por qué salen de aquellos canales de televisión multimillonarios? Porque no son neutrales y los verdaderos periodistas de vocación prefieren ganar menos aún ahora con esta posibilidad de hacer su propio canal en YouTube, digamos, o en otras empresas grandes, pero no tan grandes, porque aman la profesión. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted es un médico, un doctor, doctora en medicina, y usted está en un hospital. Y en ese hospital le dicen, bueno, usted es un empleado aquí, doctor, doctora, entonces le vamos a obligar a que usted haga cirugías de cambio de sexo. Le estoy planteando una situación que está ocurriendo. Y usted dice, no, yo no estoy de acuerdo a eso, mi conciencia no me lo permite. Otros dicen, no, yo soy cristiano y no estoy de acuerdo con eso. Otros dicen, bueno, yo no soy cristiano, pero tampoco estoy de acuerdo con eso. Entonces el dueño o la administración del hospital le dice, pues búsquese otro trabajo, vaya a otro hospital. Entonces han habido casos donde los mismos médicos han dicho, ok, voy a formar mi propia clínica o me voy a juntar con otros médicos que piensan como yo. Lo que pasa es que eso requiere muchísimo dinero. Pero algunos están comenzando a hacer eso también. Ahora, ¿por qué? Nuevamente, porque están bajo un sistema donde pueden ganar mucho más dinero, pero no quieren hacer cosas que ellos como médicos no comparten, ¿no? Y tienen el derecho de hacer. Por más que los vituperen, por más que los persigan y hagan todo lo demás, ellos siguen su conciencia. La libertad en este país justamente es para eso. Con el periodismo pasa lo mismo. Ellos deberían ser absolutamente neutrales. Ocurre algo, deberían ir hasta ese lugar con sus cámaras, sus micrófonos, hacer reportajes, investigar. Y luego, cuando salen en cámara o en el micrófono o escriben un artículo, una nota, tiene que ser neutral. Esto es lo que vimos, esto es lo que pasó, esto es lo que unos dicen y acá están los otros que no están de acuerdo y acá están los otros y así. Ahora, lamentablemente, los comentaristas políticos que tienen derecho a exponer su idea particular de un partido, ahí sí, han abundado en los últimos años de una manera muy grande que han de alguna forma hecho sombra a los verdaderos periodistas. Son dos ramas diferentes en las comunicaciones, pero le han hecho sombra, entonces eso ha traído más dinero a esas empresas comerciales porque remueve muchos sentimientos de la gente. Mi conclusión, yo creo que la audiencia de Viva Mejor, la gente que nos escucha, ha demostrado ser muy inteligente. Lo sé por las preguntas y los temas que a veces piensan y proponen, bueno, a través de los años. Entonces, tenga cuidado, sepa analizar todas las cosas, no crea todo lo que se dice. Analícelo, pídale a Dios sabiduría para analizar y ver todo el paquete. Ya volvemos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Colorado Springs, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Bienvenidos nuevamente. Estamos en el segundo segmento de su programa Viva Mejor y hoy estamos hablando de varios asuntos que están relacionados con las comunicaciones, con los medios de comunicación, los canales de televisión, de radio, que le llamamos seculares, es decir, no tienen un propósito religioso, como en el caso de nosotros, Radio La Red. Y la palabra religioso no es una mala palabra, porque viene de la palabra religión, y esa palabra en latín significa religar, y en la Biblia lo encontramos como reconciliación con Dios. Claro que se institucionalizan religiones y se hacen grandes organizaciones. Ese es otro asunto. Simplemente estamos como dije a la salida del segmento anterior, confiando en la sana inteligencia de nuestros oyentes, que son miles también aquí en Radio La Red y particularmente en el programa Viva Mejor, tanto en Colorado como alrededor del mundo vía la internet, para decir, bueno, pídale sabiduría a Dios, no crea todo lo que escucha, no crea todo lo que ve. Qué pena, ¿verdad? Yo recuerdo de niño que uno podía confiar en comentaristas políticos, periodistas, se sabía que especialmente los comentaristas políticos tendrían su opinión y es lo que ellos decían, yo estoy dando mi opinión, o yo soy republicano, o yo soy demócrata, o yo soy liberal, o esto que el otro. Entonces ya quedaba transparente, honestamente expuesto, y uno decía, muy bien, escuchamos las dos caras de la moneda. Pero cuando se trata de un periodista, repito, y ya para ir a otro tema, debe mantenerse neutral. Mantenerse neutral, simplemente está reportando una noticia, por eso también se los conoce como reporteros. Está reportando una noticia, no está dando sus impresiones personales, sus comentarios personales. Simplemente está reportando la noticia. Y, como dije antes, los grandes comentaristas políticos se han hecho muy famosos en los últimos tiempos porque eso da más dinero a las empresas que los emplean y a ellos. Y yo creo que les han hecho sombra a muy buenos periodistas profesionales. Una última aclaración. Cuando digo muy buenos periodistas, no piense usted que digo lo mismo o no es un sinónimo de decir son muy famosos. Una persona puede ser muy, muy, muy famosa y no ser un buen periodista. Un actor puede ser muy, muy, muy famoso y no ser muy buen actor. Entonces, ¿por qué dice que es tan famoso? ¿Por qué se le hace tan famoso, aun si se reconoce en la industria, digamos, cinematográfica, que no es muy buen actor? Simplemente porque provee mucho dinero a esa empresa. La gente lo sigue. Y no necesariamente porque es buen actor, a lo mejor, o buena actriz. Simplemente porque tiene ciertas características en su personalidad que atraen o hace, se expone o se presta a hacer cierto tipo de programas de televisión o de películas que son, o films que son muy bajos, muy inmorales, muy, no tienen realmente mucho arte, pero descubren que hay un área en el mercado que consume entretenimiento que es lo que quiere consumir. Por ejemplo, la industria de la pornografía. Es una de las industrias más ricas del mundo. Sin embargo, mire lo que están haciendo. Entonces, ahí hay actores y actrices. Y algunos son muy famosos. Y uno podría decir, pero no son famosos para algo bueno y ni siquiera están, you know, haciendo lo que... No. Entonces, no todo el que es famoso, que ha escrito libros, que sale constantemente en televisión o en cine o en radio o escribe libros, etcétera, o artículos, no se deje guiar, amigo oyente, si es muy famoso, si tiene mucho dinero, si se habla mucho de esa persona, es muy buena en lo que hace. No, porque hay una telaraña de cosas que se manejan por atrás, por decirlo así. Lamentablemente, y esto siempre pasó en el mundo, hay muy buenos actores, muy buenas actrices, excelentes periodistas, excelentes comentaristas que nunca se hacen muy famosos. La razón, justamente porque suelen ser muy honestos y ahí ya no les conviene a los canales. ¿Por qué? Porque no van a atraer a tanta gente. Uno podría pensar, qué extraño. La verdad y la honestidad debería ser recompensada por las multitudes. No crea que siempre así. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Cuando Él estaba aquí en la tierra, hacía multiplicidad de milagros, variedad de milagros, La gente nunca había visto una cosa así, por supuesto que no. Y luego hay un grupo de personas que fue mandada a apresarlo, no lo pudieron apresar, y el reporte que dieron a sus oficiales fue: nunca un hombre ha hablado como este hombre. Era nadie mejor que el Señor Jesucristo. Miles de personas lo seguían. Sin embargo, recuerde esto, en la Biblia nos muestra que hay un momento en que el Señor Jesucristo ve a tantas miles de personas seguir y se da vuelta, para la multitud y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera ganar su vida la perderá, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que a partir de ahí muchas personas se apartaron de él. Entonces, lo siguieron por los milagros, lo siguieron por conveniencia, aun cuando el Señor les estaba dando todo lo santo y puro y saludable, lo siguieron hasta que de pronto el Señor les dijo: un verdadero seguidor mío, un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, mi seguidor de Cristo, es lo que significa, a veces va a sufrir, va a tener que negarse a sí mismo, le van a vituperar, le van a insultar, justamente porque me sigue a mí, hasta sus parientes no lo van a querer a veces. Eso es lo que pasa cuando uno sigue la verdad, eso es lo que ocurre cuando uno sigue la verdad, que es el Señor Jesucristo. Ahora, ese es el gran ejemplo máximo de todos los ejemplos. Cuando lo trasladamos a lo mismo que ocurre en otras profesiones, tenemos ahí el otro lado de la verdad en ese aspecto. Cuando alguien en comunicaciones es muy honesto, muy honesta, cuando un artista, sea actor, actriz, pintor, músico, cualquier forma de arte, tiene respeto por la moral, dice: yo sé que podría hacer esto o aquello, pero no, eso ofende a Dios, o eso no va a ser saludable para la población, entonces aunque ganase mucho más dinero, no voy a hacer eso, yo me voy a mantener, tengo una ética laboral, tengo una ética en todos los aspectos de mi vida. Créame, no siempre va a ser la persona que va a ser seguida por miles y miles y miles de personas. Porque hay gente que prefiere seguir algo que sea muy bajo artísticamente, muy malo, culturalmente, pero es lo que satisface sus deseos sensuales, o lo que satisface sus deseos de dinero, o su codicia, lo que atrae a tratar de tener dinero lo más pronto posible. Se transfiere un poquito su idea hacia esas personas multimillonarias que aparecen en televisión, o en conciertos, o como fuese. ¿Y la gente por qué asiste a ellos? Bueno, a algunos les gusta lo que esas personas hacen, aun cuando puedan reconocer: no es muy buen cantante, o no es muy buen actor, o no es bueno, no me gusta mucho lo que dice, pero es muy famoso. O después escribí un libro de cómo hice todo mi dinero, y uno lo lee pensando: a mí me va a ocurrir lo mismo, porque si él no es tan talentoso o talentosa y logró eso, yo tampoco tengo tanto talento, yo también lo puedo lograr. Y después pasa la vida intentándolo y nunca lo logra. Porque hay otros mecanismos detrás de esa persona que se está prestando para hacer lo que usted o yo vemos en radio, televisión o medios. Entonces uno, ahí está la lucha, donde uno dice: ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a ser fiel a lo que creo? ¿Voy a ser fiel a ayudar al pueblo, a la sociedad, a la gente que viene a mí por ayuda? No, eso es lo que yo conozco, médicos que son así. Ellos podrían tener muchísimo más dinero, pero el dinero no es el amo de ellos. Por eso la Biblia dice en la segunda carta de Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando muchos, fueron traspasados de muchos dolores. Entonces hay mucha gente muy famosa en la política, en los medios, en las artes, en las comunicaciones, que son gente honesta, pero hay muchísimos más, y lo digo con dolor, que son muy deshonestos, que lo que les importa es a ellos mismos, su riqueza, su poder, su influencia, su fama, su agenda, lo que ellos quieren que la gente crea, y eso los hace a ellos muy poderosos, muy influyentes y naturalmente multimillonarios. pero están haciendo un terrible mal a la sociedad. Y recuerde que la Biblia dice que van a tener que dar cuentas al Creador, a Dios, acerca de su propia vida, no solo a nivel privado, personal, sino lo que hicieron con la plataforma, el poder que ellos tenían en sus manos. Hay sed de poder. Un filósofo muy conocido hace muchos años atrás dijo que hay una forma de interpretación de la vida que está basada en el poder. Y él dijo, mi idea es que cada cuerpo específico se esfuerza por convertirse en amo de todo el espacio, por extender su poder o su voluntad, su deseo de poder, y luego repeler todo lo que se le resiste. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con algunos en la política, con algunos en el periodismo o en las artes y todo lo que mencioné. El Evangelio de Cristo es completamente diferente a eso. En el Evangelio de Cristo, la interpretación de la vida es que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, porque el pecado nos lleva a la muerte, al castigo eterno. Y el ser humano no puede hacer nada por sí mismo porque es pecador frente a un Dios que es completo, santo, completamente santo, santo, santo. Nada que podamos hacer puede ganar nuestra salvación o ayudarnos a que Dios tenga compasión de nosotros. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, la iniciativa es de Él, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y ahí hay una gran clave que le voy a explicar ahora, no se pierda, es decir, no sea castigado eternamente como debería serlo, sino que tenga vida eterna, o más tenga vida eterna. Ahora, dije que iba a explicar esa expresión, todo aquel que en Él cree. No se confunda, amigo, amigo oyente, porque usted puede decir, pero es que yo creo en Jesucristo. Ahora, cuando Jesús le dice a Nicodemo eso, o por lo menos Juan, el que escribe, lo pone así en las palabras de Jesús, todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, ¿qué significa esa expresión creer en Jesús? Una cosa es que usted diga, a ver, vamos a poner un ejemplo para tratar de llevarlo a lo que el original dice. Si yo le digo, yo creo en usted, no le estoy diciendo simplemente que creo que usted existe. Eso es obvio. Le estoy diciendo, creo en usted, y le estoy diciendo, creo en quién es usted, creo en lo que puede hacer usted, y realmente lo que le estoy diciendo es, yo confío en usted. ¿Nunca le dijo a usted a una persona, yo creo en usted? ¿O le dijo usted a sus hijos, yo creo en ti? Lo que le está diciendo es, creo que eres responsable, creo que vas a cumplir tu promesa, creo en eso. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando del Padre, que, y Dios en general, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ahí está la clave. No es simplemente creer que hubo un ser humano que se llamó Jesús de Nazaret, que dijo que era el Hijo de Dios, que era Dios encarnado, que etcétera, etcétera. Está bien, o es obvio, digamos otra vez, que usted cree eso. Como le dije antes, si yo le digo yo creo en usted es porque creo que existe, a lo mejor lo tengo enfrente y digo yo creo en usted. Pero cuando uno dice yo creo en Cristo, cuando Jesús dijo todo aquel que en Él cree, todo el que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús luego dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está diciendo, usted está creyendo en mí, en quién soy yo, que no hay otro camino. Yo soy el que es el puente entre Dios y los hombres, por decirlo en otras palabras, parafraseado. Entonces, al decir yo, cuando yo digo, yo, Daniel Catarizano, creo en Cristo, no estoy diciendo creo en Cristo como simplemente creo que existe y que cuando 2000 años atrás vino y en, como decimos en la historia de Navidad, se encarnó de la Virgen María y todas estas cosas, ahí usado como un instrumento de Dios para que Él viniese al mundo, etc. Yo puedo hablarle de eso tranquilamente, pero Hay millones de personas que pueden decir lo mismo que usted y que yo, y sin embargo van a ir al infierno. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Creer en Cristo significa creer no solamente que Él existió, significa creer quién es Él, por qué vino. Y cuando uno dice creo en Cristo, por implicación, es decir, ahí adentro de lo que está diciendo, al mismo tiempo está diciendo creo en Cristo porque lo necesito, porque Él es el Salvador, porque Él es el Señor, porque Él es Dios y yo soy un pecador perdido que lo necesito a Él. ¿Lo expliqué bien? Espero que sí. Esa es la idea. Muchos me dirán en aquel día, dice Jesús en Mateo 7:21. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos y se sanaron, y en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús les va a decir, apártense de mí al castigo eterno, yo no los conozco. Claro que los conoce en el sentido de que Él ha creado la raza humana, los ha creado a ellos. Pero ¿qué significa? ¿Por qué esa sorpresa, yo no los conozco? Porque en realidad no creyeron en Él. Usaron su nombre, creyeron en la existencia de Él, pero eso no basta. El asunto es quién es Él. ¿Creyeron que realmente Él es el Mesías prometido? ¿Creyeron que realmente Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿O qué versión de Jesucristo ellos creyeron? ¿La versión de las sectas que dicen que no es Dios? ¿La versión de los ateos que dicen simplemente fue un ser humano poderoso porque de alguna manera fue poderoso? ¿O la versión de los agnósticos y los gnósticos? A mí, ¿qué versión creyeron? La única versión válida es la que el mismo Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino, una verdad, una vida. Y hay otras más. Escojan la que ustedes prefieran. Dijo, yo soy el único camino. Cuando está diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene a Dios, nadie es salvo sino por mí, porque Dios solamente puede salvar. Entonces, ahí está el gran punto. ¿Qué significa? Porque mucha gente que va a iglesias, que se ha bautizado de niño, de grande, que ha hecho ritos, que lo que quiera, que se ha portado muy bien, que ha sido muy bueno para la sociedad, para su familia, ha sido un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, ha mantenido bien sus finanzas, ha cuidado bien su cuerpo, ha ido al gimnasio, a mí es excelente, le podemos dar un, no sé si algún día va a existir, ¿verdad? Un Oscar a la mejor persona. No va a existir eso, pero para que usted comprenda cuál es la idea. Y de pronto se va a llevar la sorpresa. Delante de Dios no es nadie. Ahora, nos han metido en la cabeza que si somos todo eso que mencioné, Dios tiene que recibirnos en el cielo porque, mira, hemos sido una buena persona. Delante de Dios, la Biblia dice, nadie es bueno. Jesucristo dijo, no hay justo ni siquiera uno. Incluyendo todos los personajes de la Biblia. Él fue el único justo. Entonces, cuando a alguien le llamó justo, él dijo, ¿por qué me llamas justo? Justo hay solo uno. Eso no significa que Jesús estaba diciendo, yo tampoco soy justo, sino lo estaba probando para decir, ¿entiendes lo que estás diciéndome? ¿Estás reconociendo quién soy yo? Porque cuando usted y yo reconocemos quién es Jesús, automáticamente reconocemos quiénes somos nosotros. En otras palabras, si yo digo, yo sé que Jesús es Dios, es el Salvador, es mi Salvador, automáticamente estoy diciendo, eso es así y yo soy pecador. Por eso lo necesito y creo en Él. Otra vez, no solo en que Él vive, existe, eso es obvio. Es creo en Él, creo quién es Él, creo lo que vino a hacer. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, eres maestro de la ley, era una persona que enseñaba el Antiguo Testamento, etcétera, la ley de los judíos y todo, y sin embargo dice Jesús, ¿entiendes cero? ¿Eres maestro de la ley y no sabes esto? Por cientos de años se estuvo enseñando estas cosas, aún en la época en que vino Jesús, que el Mesías iba a venir, que iban a ser en Belén. Mira lo que dice el profeta Miqueas, por ejemplo. Exactamente. Todas esas cosas las enseñaste, Nicodemo, y sin embargo, hasta ese momento Nicodemo no era salvo. Por eso el Señor Jesús le está dando la oportunidad de que entienda qué significa creer en Cristo. Nicodemo estaba diciendo, evidentemente tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús no dijo, ah, gracias, me hace sentir tan bien, ahora estoy seguro de quién soy, mi identidad es confirmada. No dijo nada de eso. Jesús le dijo, mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo habrá dicho, me lo imagino con el ceño fruncido y mirando para todos lados, ¿qué significa eso? Y ahí estuvo. Tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que creemos realmente quiénes somos nosotros. Pecadores perdidos. Lo es justo en Eun 1. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, expulsados de la gloria de Dios, del cielo, de la presencia eterna de Dios. Y evidentemente eso va al infierno. Esa persona va al infierno. Pero de tal manera amó Dios a esa persona, al mundo, que da esta oportunidad. Eso no significa que todo el mundo va a ser salvo. Porque dice, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay una cláusula de excepción también. El que no cree es condenado. Y más tarde Jesús lo dice en el siguiente versículo. Todo aquel que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, él es la luz, lo dice en otro texto también, yo soy la luz del mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mas todo aquel que viene a la luz es salvo. La luz no es lo que la nueva era y otros dicen, es Cristo. Entonces ahí espero que usted, ya al punto de finalizar este programa de hoy en Viva Mejor, comprenda por qué ocurren las cosas que ocurren en el mundo, justamente por la sed de poder, la sed de dinero, la sed de influencia, muestra personas que no han nacido de nuevo, personas que pueden decir que son cristianos, que creen en Cristo, pero evidentemente creen que Cristo existió, creen que Cristo existe, pero no han dado su vida a Cristo. No le han dicho, yo creo en ti, yo sé que tú eres el único que me puede salvar. Yo creo en ti, yo pongo toda mi confianza en ti, no solo para mi vida en la tierra, sino para después que muera, ir a la eternidad contigo, no por buenas obras, no por absolutamente nada que yo pudiera hacer, porque nadie puede llegar al estándar que tú exiges, la perfección. Por lo tanto, estoy perdido. Pero creyendo quién eres tú y que has venido a morir en la cruz para cargar con mi castigo la ira justa de Dios sobre mí, mas lo has hecho cargando con esa ira para que yo no tenga que pagar algo que jamás puedo pagar y sufrir eternamente, yo te recibo, yo te acepto, ven a mi vida, sé mi Salvador, sé mi Señor, aquí está mi vida, sálvame Señor. Cuando usted entiende eso, viene poderosa convicción de lo perdido que usted está, por más que sea la mejor persona del mundo, frente a Dios no es nadie, frente a Dios está perdido. Yo llegué a esa conclusión que el Espíritu Santo Dios me llevó, aun cuando ya era un jovencito, un niño. Cada vez lo voy entendiendo mejor, pero eso fue lo que pasó y ahí entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y mi vida cambió. Y ni me explico lo que hubiera sido si no hubiese encontrado a Cristo. Así que es la oportunidad para que usted hoy hable con Dios sinceramente y entregue su vida a Él. Que Dios le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.